Estamos todo espíritu de las tinieblas y toda fuerza antagónica del infierno que de alguna manera u otra se quiera levantar en contra de esta palabra y de este mensaje. Ligo la mente de este pueblo a la mente de Jesucristo y te damos gracias, mil gracias en esta mañana que tú nos concedes poder compartir el mensaje de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso bien fuerte al Señor. Saluda que está a tu lado y dile... Dile otra vez, me alegro de verte. Amén, amén. Gracias, Jesús. Y pueden sentarse, ponerse cómodos. Quiero hacer un anuncio a los hermanos que me están viendo en Facebook Live. De ahora en adelante el programa va a empezar más tarde porque no vamos a dar el devocional ni los anuncios. Solamente vamos a comenzar. Cuando yo empiece a predicar, empieza el programa. Así que tienen que estar pendientes entre 11 y 15. 11:30 por ahí, un poquito más a veces si hay testimonio, pero vamos a transmitir el mensaje nada más, lo que tiene que estar pendiente cuando empiece el mensaje para que escuchen la palabra del Señor, amén. Así que espero que se gocen en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Quiero que busques el libro de Mateo y el capítulo 25, Mateo 25. Vamos a dar lectura ahí. Gracias, Jesús. Mateo 25 y el verso 1. Verso 1. En esta mañana yo quiero hablar bajo el tema: no os afanéis por nada. Diga conmigo, yo no me voy a afanar por nada. Y vamos a ver la escritura que habla sobre eso. Porque es bien importante que entendamos, hermano, que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. En mi país dicen, está a la vuelta de la esquina. Está cerca. Jesucristo, todas las señales se cumplen. Vemos los acontecimientos mundiales. Vemos que el mundo está de cabeza, como dice uno. Los países están cada vez armándose más con armamento nuclear. Y guerra, y pendiente a la guerra. Hace poco ustedes supieron de la guerra entre Israel y los palestinos, cómo se estuvieron bombardeando de parte y parte y murieron un montón de personas. Los países están en la expectativa de guerra. Y Jesucristo dijo que una de las señales era guerras y rumores de guerra. El aumento de terremotos, todo este tipo de cosas. Ahora, el punto es que tú tienes que entender que tú no te puedes estar afanando por los asuntos terrenales. Yo voy a dar la definición de lo que es afanarse, porque tenemos que cumplir con obligaciones, tenemos que cumplir con compromisos, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas, pero tú tienes que aprender a hacer las cosas de acuerdo a como el Señor te va dirigiendo, sin afanarte, ¿ves? Porque el afán trae consigo un montón de problemas de salud, que te los voy a compartir ya mismo, otras situaciones que se van a acrecentarse en tu vida por causa del afán. Y la palabra del Señor dice claramente que lo que tenemos que estar es buscando la manera de prepararnos para el retorno de Cristo, para que cuando Cristo venga estemos preparados y podamos volar con Él. Amén. Y yo quiero llevarte a Mateo, porque en Mateo hay una parábola que habla sobre eso. Mateo, el capítulo 25 y el verso 1, y es la parábola de las vírgenes. Muchos de ustedes yo sé que las han leído y las han estudiado. Quiero compartir con ustedes este pasaje bíblico y después vamos a estar leyendo en Mateo 6, donde Cristo habló sobre el afán. Ahora, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ves? Pudiéramos hacer aquí un ejemplo sobre eso, de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves? 10 vírgenes, 10 personas. ¿Ves? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, a 10 personas que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Y 5 eran ¿qué? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las prudentes estaban con sus vasijas ahí llenitas de aceite. Las otras estaban descuidadas y no habían llenado la lámpara con el aceite suficiente. Dice, y tardándose el esposo, verso 5, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, no tenía suficiente aceite la lámpara para mantener la llama, ¿qué? Encendida. Dice el verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Ve? Las que estaban preparadas cuando vino Cristo se fueron con él. Y las que, dice, y las que estaban, y se cerró la puerta. Eso me acuerda la historia de Noé. ¿Se recuerdan que Noé estuvo predicando a la gente de que el barco que él estaba construyendo, Dios le había dicho que lo construyera para que se montaran en el barco? Se burlaban de Moisés, Moisés les daba el mensaje, se burlaban de Moisés. Y cuando la puerta del barco se cerró, empezaron, Noé, abre, abre. ¿Y ya era qué? Tarde. Dios había cerrado la puerta del barco. ¿Ves? El arca de Noé, Dios cerró esa puerta. Y dice aquí claramente, en el verso 11, dice, el verso 10, y se cerró la puerta. Vamos a leerlo otra vez. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Cuando dice vino el esposo, está haciendo el simbolismo de Jesucristo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, verso 13, mira lo que dice el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Ahora, esto es una comparación, lo que le dicen una parábola, de algo que realmente está sucediendo en el ámbito de la iglesia. Porque cuando habla de las 10 vírgenes se refiere a 10 personas que son cristianas, personas que han recibido a Cristo, personas que han entregado su corazón al Señor. Pero 5 de estas vírgenes, en otras palabras, la mitad, podríamos decirlo de esta manera, la mitad de los creyentes tienen sus lámparas llenas, están preparados, esperando el retorno de Cristo, no están afanados por las cosas terrenales, están buscando del reino de Dios y de su justicia, lo vamos a ver ya mismito. Y la otra mitad, aquí dice 5, pero vamos a hacer la comparación de la otra mitad de los cristianos, están con las lámparas a medias. Están con las lámparas a medias de aceite. O sea, no están llenos de la presencia del Señor, no están llenos de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han tomado en serio los asuntos del Señor. Quizás entregaron su vida en un momento de necesidad. Quizás tuvieron la presión de buscar de Dios por ciertas circunstancias en su vida, pero comenzaron a crecer, pero no tomaron en serio el crecimiento espiritual y se quedaron a mitad, a medias. Por eso Pablo dice en el libro de los Corintios que hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Los cristianos carnales son los que quieren servirle al Señor, pero de una manera totalmente incorrecta, porque quieren seguir haciendo las cosas del mundo, siguen queriendo hacer las cosas terrenales de lo normal que hace cualquier persona que no es cristiana. Si muchos de ellos beben, quieren seguir bebiendo, muchos fuman, quieren seguir fumando y hacen otras cosas que a Dios no le agrada. Y otros están consagrados a tal punto que deciden vivir para Cristo y apartarse de todo lo que les está estorbando para el crecimiento espiritual. ¿Ves? Y muchas personas dirán, los que están con la lámpara media dirán, ah, pero es que yo trato y no puedo, y trato de dejar el cigarrillo y no puedo, y le he pedido a Dios. Bueno, lo que sucede es que la clave para que una persona sea libre de cualquier atadura, la clave para que una persona sea libre de cualquier situación que le esté atando, es la consagración a través de la palabra de Dios y de la oración. Entonces hay personas que quieren ser libres sin orar, quieren ser libres del licor, de la atadura del cigarrillo, del pecado, de lo que sea, sin orar, sin consagrarse a Dios, sin estudiar la Biblia, y no entienden que la Biblia está diseñada por Dios para que sea el alimento del alma, lo que te da la fortaleza y la fuerza para tú romper con las ataduras. Entonces, no solamente a través de un mensaje que una persona predica, un pastor, un evangelista, un maestro, no a través de un mensaje la persona solamente va a recibir liberación, necesita consagrarse a través de una entrega total al estudio de la Biblia y a la oración. ¿Ves? Porque sin esos dos elementos que son imprescindibles, no va a haber una fortaleza espiritual. Acuérdate que la palabra es el alimento del alma, del espíritu. Cada palabra está diseñada para fortalecerte. Toda atadura se rompe, se quebranta por la unción. Eso lo dice claramente el libro de Isaías. La unción quebranta el yugo, la unción quebranta la atadura, la unción del Espíritu Santo quebranta todo aquello que detiene el crecimiento en la persona. Pero, diga conmigo, pero la persona tiene que tomar la decisión de consagrarse. Hay personas que dicen, decido hoy no fumar más. Vio el cigarrillo, la caja y todo, pero no se mete en la palabra, no estudia la Biblia, no ora. Al otro día, al segundo día, está desesperado y ya no aguanta más y coge el cigarrillo y ¡fua!, empieza a fumar, porque no entendió que para ser libre, cigarrillo, licor, droga, marihuana, lo que sea, o cualquier otra atadura, para ser libre tiene que haber una consagración, una decisión de consagrar su vida al Señor. Y esto no es de la noche a la mañana, esto toma tiempo. Tú tienes que ir poco a poco, estudiando la Biblia, creciendo. Y cuando tú vienes a darte cuenta, la atadura por sí mismo se va. Y pierdes el deseo de hacer lo que tú hacías antes. Pierdes el deseo de fumar, pierdes el deseo de dejar de hacer cosas que no agradan a Dios, pierdes el deseo de pecar, te sientes incómodo cuando haces algo que antes tú lo hacías que no agradaba a Dios, ahora te sientes incómodo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, te está llenando de la unción, tu lámpara se está llenando ¿de qué? Diga, de aceite. Acuérdate que el Espíritu Santo el aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros ungimos las personas con aceite, como dice la Biblia. Por eso damos las botellitas de aceite de tiempo en tiempo para que tú unjas los enfermos. Porque ese aceite representa la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, si una persona quiere llenar su lámpara, tiene que recurrir a la palabra de Dios, a la oración, a la búsqueda incansable de Dios. Porque Dios es el que va a ir llenando a través del Espíritu Santo la lámpara que tú tienes. Amén. ¿Le das un aplauso al Señor en esta mañana? Así que estúdiate, analízate. ¿Cómo está mi lámpara? Está media. No. Eso hay que llenarla. Porque dice aquí, al verso 13, velad. Pues, ¿qué significa velad? ¿Qué estés qué? Pendiente, ¿verdad? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mira, hermano, no sabemos si va a ser esta noche. No sabemos si va a ser esta tarde. No sabemos si va a ser el mes que viene. No sabemos si va a ser en el 2022. No lo sabemos. Pero tenemos que estar con la lámpara, ¿cómo? Llena. No puedes descuidarte, porque si tú supieras cuándo viene. Pues espérate, tengo 2 meses para prepararme, pero es que no lo sabemos. Ahora mismo este terremoto de Haití, nadie sabía que venía un terremoto, porque los terremotos son impredecibles. No es lo mismo que una tormenta, que un huracán, que creo que hoy Puerto Rico está siendo azotado por una tormenta. Pero ese tipo de fenómenos son predecibles, porque ya se ve desde la formación y la gente se prepara. Y la gente le mete madera a las ventanas, se meten en refugio, se preparan, compran mucha. Me imagino que los supermercados los vaciaron ya, porque enseguida vacían los supermercados. Muchas latas de salchicha, muchas latas de tulip, todas esas cosas, ¿ves? Pero se prepara porque es predecible un huracán o una tormenta. Un terremoto es impredecible y coge a la gente de sorpresa. Por eso es que mueren muchos en los terremotos. Ahora, aquí dice que no sabemos el día ni la hora en que Cristo va a retornar. Por lo tanto, es impredecible saber cuándo Cristo viene. Y tenemos que estar con nuestra lámpara como llena. ¿Ves? Así como cuando vamos al gas station que le llenamos el tanque. Y estamos contentos. Ah, cuando vemos esa agujita que hace. Ah, pero cuando vemos que la agujita está llegando a Enti. Oye, tengo aquí 20 pesos. Tengo que echárselo rápido para llenarlo, ¿eh? O para por lo menos ponerlo en tres cuartos. Pero es bien importante, hermano. Cuando yo estaba preparando esto, el Señor me puso que compartiera esta escritura. Porque el tiempo está bien cerca, hermano. Y todas las cosas del Señor tenemos que tomarlas cada día más en serio. ¿Ves? Que tu vida, tú quizás disfrutaste de una vida pasada, que fuiste a muchas fiestas, disfrutaste de muchas cosas. Eso ya es el pasado. Ahora tú tienes que concentrar y poner tu mirada en lo espiritual. Porque tu vida eterna radica en que tu lámpara esté llena. Insensatas, estas cinco vírgenes insensatas tenían las lámparas a mitad y no se fueron con el Señor. Y las personas que no se vayan con Cristo en el retorno de Cristo o en el arrebatamiento de la iglesia van a tener que pagar un precio, dice el libro de Apocalipsis, de quizás hasta dejarse matar por la causa de Cristo. Cuando ahora está la gracia, que tú lo que tienes es que esforzarte por mantener tu lámpara llena, esforzarte por mantenerte conectado con el Espíritu Santo, con Dios. Mira, hermano, cuando tú estableces una relación con el Espíritu Santo, tú te gozas, tú te ríes con Él. Tú hablas con Él y te ríes. Yo a veces estoy en el carro manejando y empiezo a hablar con el Espíritu Santo y empiezo a reírme como si Él estuviera ahí hablando conmigo, porque ya yo lo he personalizado a Él como una persona que está a mi lado siempre. ¿Ves? Los ángeles del Señor están contigo a tu alrededor, pero con quien tú puedes hablar más directamente con el Espíritu Santo, porque los ángeles van a hacer aquello que Dios les diga que hagan por ti. Tú no puedes decirle al ángel: oye, ángel, mira, voy ahora a manejar para tal lugar, cuídame. Ángel Gabriel, ángel Miguel o el ángel que esté aquí, cuídame. Los ángeles van a recibir órdenes ¿de quién? De Dios. Tú tienes que hablar con el Espíritu Santo. Cuando tú te montas en el carro, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que el Espíritu Santo me guíe, me dirija, que me lleve a este lugar y que me traiga en bien en el nombre de Jesús. Y Dios, a través del Espíritu Santo, ordena a los ángeles que están ahí también para cuidarte, que te protejan y que te lleven para que no te pase nada malo y te cuiden. Pero nosotros no podemos orarle directamente a un ángel. Oh, ángel de la guarda, ángel de... No, no, no. Oh, angelito guardián, tampoco. Tienes que hablar con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios. Ellos entonces ponen los ángeles a tu favor a trabajar. Y te ayudan. Esos ángeles están ahí para el servicio nuestro, pero reciben órdenes de Dios, no de nosotros. ¿Estamos claros con eso? Por lo tanto, cuando tú oras y te consagras, tú tienes que consagrarte con Dios, con el Espíritu Santo. Y entender que es la única persona que puede interceder. Jesús dice en la Biblia que es el único que intercede ante Dios Padre. Por eso toda oración que tú hagas tiene que comenzar en el nombre de ¿quién? Y terminar en el nombre de ¿quién? Para la gloria de Dios Padre, dice la palabra. Por lo tanto, ya entendemos que tenemos que tener nuestra lámpara full. Aquí somos bilingües, diga full. Llena hasta lo máximo. Para que cuando Cristo venga por nosotros, estemos preparados, nos vayamos a celebrar las bodas del Cordero, la fiesta que hay allá arriba. Va a haber una fiesta maravillosa con todos los redimidos aquí en la tierra. Ahora, quiero llevarte a Mateo 6, donde el mismo Cristo explica claramente, el mismo Cristo, palabras textuales de Cristo, explica la importancia de que no nos afanemos por las cosas terrenales. Porque si te afanas por lo terrenal, todo ese afán es tiempo perdido. Tú tienes que buscar el reino de Dios y de su justicia, y lo demás Dios se encargará de traerlo a tu vida. Vamos a buscar rapidito. Mateo 6 y el verso 25. Mateo 6, verso 25. ¿Lo tienen? Por tanto os digo, estas son palabras textuales de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Lo primero que te dice, no te afanes por tu vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, si Dios alimenta a los pájaros, las aves, ¿no vales tú más? ¿No te va a dar a ti lo que tú necesitas para vivir? Dice más adelante. ¿Y quién de vosotros, verso 27, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él conoce tus necesidades. Él conoce lo que tú estás pasando. Él conoce tu situación financiera. Él conoce el problema de salud que estás confrontando. Él conoce tu situación matrimonial. Él conoce tu situación con tus hijos. Él conoce cualquier problema que tú estés confrontando con la ley. Todo lo que sucede en tu vida, Él está al tanto. Él tiene ahí una biografía total tuya. ¿Ves? Y dice, verso 33, más buscad primeramente, dice primeramente del reino, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Amén. Ahora fíjate que el Señor aquí está siendo bien claro y te está diciendo, no te afanes, porque mira, hermano, el afanarse, te voy a explicar lo que es afanarse. El afanarse es intentar conseguir algo con gran esfuerzo, ¿ok? Tú quieres lograr algo y te esfuerzas porque lo quieres conseguir, pero el problema es que cuando nosotros queremos conseguir algo con gran esfuerzo, nos entregamos a ese tipo de trabajo de una manera desmedida, sin control, y comienzas a buscar la manera. Por ejemplo, necesitas dinero y no lo tienes, y en vez de orarle a Dios y decirle a Dios lo que tú necesitas, empiezas a buscar la manera de buscar el dinero, empiezas a buscar préstamos en los bancos, empiezas a ir donde fulano a ver si te presta el dinero, empiezas a hacer un sinnúmero de cosas porque tú estás tratando de solucionar tu problema financiero, pero con un esfuerzo tuyo humano, no buscando de la presencia de Dios. Dios está mirando a esa persona que está haciendo ese intento de solucionar su problema financiero. Dios lo mira de esta manera. Esperando, clama a mí y yo te responderé. Y verás cosas grandes y ocultas que tú todavía no has visto, ¿ves? Pero la persona se olvidó de Dios, se olvidó del Padre, se olvidó del Espíritu Santo, se olvidó de Jesucristo y está buscando por sus propios medios. Ayúdame, Señor, ayúdame. Pero no se sienta a orar, no se sienta a hablar con Dios. Quizás cometió un error en una transacción financiera. No le dice al Señor, Señor, mira, cometí un error, metí la pata, perdóname, necesito tu ayuda. Créame, hermano, que siempre que yo cometo un error y oro a Dios, le pido perdón y le pido su ayuda, no falla. Pero una cosa que no falla, y rápidamente, inmediatamente o al poco tiempo, viene la contestación y viene su ayuda rápidamente. Y yo comienzo a alabarlo y a glorificarlo. ¿Por qué? Porque no me afano con los medios naturales de tratar de solucionar el problema, sino que busco el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, como dice el verso 33, y todas las cosas van a ser, ¿qué? Añadidas. ¿Ves? Dice aquí más adelante que cuando tú te entregas de una manera desmedida, sin control, tratando de conseguir o resolver tu problema, todo eso va a frustrarte. Te va a quitar energías que tú necesitas para orarle a Dios, para estar buscando del reino de Dios. Cuando tú te afanas, comienzas a ponerte ansioso. ¿Cuántos de ustedes cuando se ponen ansiosos se comen las uñas? ¿No han visto personas que a veces están y tú lo ves? Eso es ansiedad. Esa persona está con problemas y desahoga los problemas comiéndose las uñas. Como un tipo de tic nervioso, ¿me entiendes? Esa persona comienza, una persona que se afana comienza a ponerse ansioso, comienza a preocuparse. La preocupación enferma. Por eso Dios no quiere que te estés preocupando por nada. Mira cómo te dice ahí, si yo alimento hasta los pajaritos, ¿cómo no te voy a alimentar y te voy a dar lo que tú necesitas? Y después dice, hombre de poca fe. En otras palabras, teniendo poca fe y con todo y eso yo te ayudo. Imagínate que tu fe vaya creciendo, creciendo y creciendo. Mira, vas a tener todo lo mío a tu disposición. Porque ¿qué padre no le quiere dar a sus hijos todo lo de él? Y acuérdate que tú eres hijo, hija de Dios. Y tu padre es el dueño de todo. Del universo, de la tierra, el planeta. La Biblia dice que la tierra, su plenitud, el mundo y todos sus habitantes, todo le pertenece a Dios. ¿Sabes? Tu padre es el dueño de todo. Y tú eres su hijo amado. Y a pesar de que Dios tiene muchos hijos, Él tiene un amor bien especial para cada hijo suyo. No piense que porque Dios tiene muchos hijos, Él va a dividir ese amor con todo. No, Él tiene un amor especial para cada uno de sus hijos. Él te ama de una manera que tú ni te imaginas. Ahora bien, el estrés causa ansiedad, causa preocupación y causa estrés. Diga estrés. Y estrés es lo más terrible que puede suceder, porque el estrés no es otra cosa que una tensión física y emocional que proviene de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir nervioso, frustrado, furioso, y es una reacción del cuerpo a ese desafío, a esa demanda que tú tienes por solucionar ese problema. Entonces tu cuerpo se pone tenso, estrésico. ¿Y qué sucede? Que el estrés, hermano, causa diferentes enfermedades y diferentes problemas. Aquí apunté 8. Número 1, el estrés te va a causar dolor de cabeza. Hay gente que tiene un dolor de cabeza y es el estrés. Y los problemas y las preocupaciones. Número 2, el estrés te causa pesadilla. Cuando tú estás preocupado y con ansiedad y no puedes resolver los problemas buscando cómo resolverlos tú mismo, hasta tienes pesadillas y sientes que te persiguen. A mí, yo he tenido pesadillas, hermano. Yo he tenido pesadillas que me han matado en el sueño. Una vez yo estaba en un lugar y había un asalto ahí, papá, y estaban disparando. Y de momento, ¡pa! Y yo oigo ese tiro que sale allá y hace. ¡Puf! Oye, ¿y qué real son los sueños? ¿Verdad que sí? En el sueño yo juraba, yo dije, Dios mío, por primera vez he recibido un tiro en mi cuerpo. Y yo hacía así y veía la sangre. Y cuando hago en la cama, ¡ay, gloria a Dios! Gracias, Señor. Una vez soñé que estaba peleando con un lagarto y con una culebra gigante. Y que estaba detrás del patio de la casa peleando con esa culebra y ese lagarto. Y le cerré el sliding door. ¡Pah! Y dije, y como que hice así, wow, desperté del sueño. Y cuando hago así para la sala, el lagarto estaba en la sala. No había despertado del sueño. Seguía metido en el sueño y empiezo a pelear con el lagarto en la sala. Y abro el sliding door y lo saco para afuera y ahí desperté en la cama. Wow, un sueño dentro de otro sueño. Yo nunca había experimentado eso. Y sin darnos cuenta, cuando tenemos, porque humanamente, hermano, tenemos que trabajar con esto, porque humanamente los problemas tratan de preocuparnos. Y aunque seamos cristianos y conozcamos esto, tenemos que esforzarnos en buscar del reino de Dios y de su justicia, porque cuando tratamos de resolver los problemas a la manera nuestra, nos vamos a poner ansiosos, nos vamos a poner con ansiedad, nos va a dar estrés. Y sucede esto, que hasta tenemos pesadillas y sueños que no queremos tener. El estrés causa también dolor de mandíbula. ¿A cuántos a veces no les duele la mandíbula aquí? Y se creen que es un dolor de muela, y no es eso, es estrés. Porque todo esto se pone tenso, ¿ves? Toda esta área aquí, todos estos músculos se ponen tensos. El estrés causa la caída del cabello. Hay personas que se le cae el pelo y no es otra cosa que el estrés. ¿Ves? Porque el estrés causa que los folículos estos de por aquí se debiliten y los pelitos se van, ¿qué? Se van cayendo. El estrés causa problemas estomacales e intestinales. Hay personas que están con diarrea constantemente, con problemas de estómago, dolor de estómago, cólicos. ¿Por qué? Porque el estrés causa eso en el estómago y en el intestino. El estrés causa también debilidad en el sistema inmunológico. Entonces, cuando tu sistema inmunológico se pone débil porque estás estresado, porque estás buscando cómo resolver tu problema a tu manera, sin buscar de Dios, sin buscar la ayuda de Dios, el problema consiste en que tu sistema inmunológico comienza a debilitarse y las enfermedades rápidamente van a entrar a tu cuerpo, los virus, las bacterias y cualquier catarro. Alguien se te para al lado con catarro, tu sistema inmunológico está débil, se te pega el catarro seguida. Te comienza a arder la garganta, el problema de la mucosidad y todo eso. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico está bajito. ¿Por qué? Porque tú estás estrésico. El estrés causa ronchas en la piel y picazón. Salen hasta ronchas. El estrés causa esta grasa abdominal, que le sale mucho a las personas aquí. Esta grasa abdominal aquí es causada por el estrés. Yo estuve leyendo un reportaje, no voy a explicarlo ahora, de por qué el estrés causa que esta grasa se acumule aquí. Y esta grasa que se acumula aquí, esa misma, esa grasa que se acumula aquí, es la más perjudicial para el corazón. Tiene un efecto totalmente adverso para el corazón, esta grasa de aquí. Y por eso siempre recomiendan que tenemos que bajar esta grasa, el ejercicio y todo este tipo de cosas. Ahora bien, todo esto, hermano, ¿qué es el estrés? ¿Qué es esa tensión física, esa tensión emocional que proviene porque tú estás tratando de resolver un problema? Dios no quiere que tú estés en esa ansiedad. Dios no desea que tú estés estrésico. Dios no desea que tú estés ansioso ni preocupado. Dios desea que tú te pongas relax, diga relax, que te pongas tranquilito y en paz, diga en paz. Ese es el deseo de Dios. Pero para que eso suceda, tú vas a tener que entender que tú vas a tener que consagrarte a Dios, buscando del reino de Dios y de su justicia. Mira, hermano, grábate ese verso bíblico, Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si quieres, en tu casa, escríbelo en un papel. En mi casa yo tengo varios en el baño. Mi esposa, mi hija ponen textos bíblicos y están ahí puestos en la pared. Y uno se sienta en el baño, en el trono blanco, y los lee, porque están ahí en la cara de uno para leerlo. Ponte uno que diga Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando te afanas o te preocupas por algo, pierdes el norte, pierdes la visión, te desubicas, te encuentras perdido. ¿Por qué? Porque una persona, cuando se aleja de Dios y trata de resolver el problema por su propia cuenta, se desubica y comienzas a cometer errores. Y comienzas a buscar la ayuda donde no debes de buscarla, ¿ves? Se te olvida que Dios tiene el poder de ayudarte a salir hacia adelante. El Padre que tú tienes, el Creador de todo lo que existe, tiene el poder para ayudarte a salir hacia adelante de esa situación que tú estás enfrentando. Pero el afán y la preocupación son una señal claramente de que tú estás ahora mismo en incredulidad. Y te falta fe. Es una señal. y tienes que hacer ajustes. ¿Ves? Cuando el carro te marca la bombillita que dice engine, salud, que te marca engine, ¿cómo dice? Ajá. Engine light, que te prendes la bombillita roja. ¿Qué te está diciendo el carro? Que hay que hacerle ¿qué? Ajustes. Que hay algo que no está funcionando bien, ¿ves? Cuando tú te sientes con ansiedad, con estrés, con mucha preocupación, es una señal de que estás hasta cierto punto incrédulo de que Dios te pueda ayudar a resolver ese problema y tienes el nivel de fe bajo para creer que Dios te pueda ayudar, ¿ves? Ahora, él dice claramente que si tú confías en él, él te va a resolver el problema. Lo dice el verso 33. Lo voy a repetir otra vez porque quiero que te lo grabes en esta mañana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Tienes que demostrarle a Dios con toda tu fe y con todo tu corazón que realmente tú tienes la confianza puesta en él. Mira lo que dice Primera de Juan 5. Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 14. 5:14. ¿Lo tienen? Dice, "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye." O sea, tú tienes que tener una confianza plena, total, absoluta, de que si tú le pides a Dios algo que es de acuerdo a su voluntad, él te está escuchando. Y dice aquí, "Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos que hecho." En otras palabras, si tú le pides algo de acuerdo a la voluntad, ¿y cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué dice Tercera de Juan, verso 1 y 2 en adelante? "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma." Sabemos que el deseo de Dios es bendecirnos, prosperarnos en todas las situaciones de la vida. Por lo tanto, es la voluntad de Dios ayudarte. Ahora, sabemos que si le vamos a pedir a Dios, "Dios mío, mira a fulano lo que me hizo, permite que le pase algo peor de lo que quiso hacerme a mí." Eso no está de acuerdo a la voluntad. Eso Dios no lo va a escuchar. Eso Dios no lo va a hacer. El problema te lo estás buscando tú, porque todo lo que tú le desees a otra persona te va a venir hacia atrás. En el mundo le dicen el karma, pero realmente bíblicamente es la semilla. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. ¿Ves? Ahora, dice ahí que tenemos que tener una confianza plena, total y absoluta en que si le pedimos a Dios conforme a su voluntad, él te va a escuchar y te va a contestar las peticiones. Te va a dar lo que tú necesitas. Tú tienes que creerlo por fe. Si Dios te oye, Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Ahora bien, el afanarse causa una preocupación constante por asuntos que tú tienes que hacer. Problemas, tienes que resolver ciertas cosas. Ahora bien, todo este tipo de cosas, ustedes saben que les dije ahorita que causa estrés, tensión, pero hay algo que es bien importante y es que la ansiedad te va a robar algo que es sumamente importante que Dios te ha dado como una herramienta tuya para que vivas feliz en la tierra, y se llama la paz. Diga la paz. Mira lo que dice. Antes de buscar esta escritura, yo me puse a buscar, anoche me puse a indagar en la Biblia sobre cuántas veces aparece la palabra paz. En el Antiguo Testamento, por lo menos buscando yo una búsqueda así por encima, no profunda, encontré 71 versos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan de paz. Y en el Nuevo Testamento encontré 47 versos bíblicos que hablan de paz. Para un total de 118 versos bíblicos que nos hablan de vivir en paz nuestra vida terrenal. Mira lo que dice el Salmo 4:8. Salmo 4:8. Y tú tienes que entender que para que esa paz se manifieste en ti, tú tienes que confiar plenamente en el Señor. Que Él te escucha tus peticiones y te va a ayudar. El Salmo 4, verso 8. Dice: en paz me acostaré. Y asimismo, ¿qué? Dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tienes un problema. Te vas a acostar. No oras a Dios. No buscas dirección. Y estás con el problema aquí. ¡Pum! ¡Pum! Y si tú te acuestas en esa condición, no te vas a acostar en paz. No vas a poder conciliar el sueño. Pasan las horas, miras el reloj y no te duermes. Y el problema dándote vuelta en la cabeza. Ahora, si tú vienes antes de acostarte, tienes ese problema. Y estás orando y estás buscando la dirección del Señor, pero tienes ese problema. Está ahí latente el problema. Pero tú vienes antes de acostarte, doblas tus rodillas ahí en la cama. Y le dices: Padre, tu palabra es clara, clara. Por eso es bueno grabarse ciertos versos bíblicos. Tu palabra es clara. Que en el Salmo 4, en el verso 8, Salmo 4, verso 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, yo me voy a acostar a dormir ahora, pero yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano venga a mi vida y que yo pueda dormir placenteramente, tranquilamente, y yo no voy a afanarme por el día de mañana, porque tu palabra dice que no me afane por el día de mañana, que cada día tendrá su propio afán. Por lo tanto, yo me voy a dormir, me voy a descansar y me voy a despreocupar de toda situación. Lo pongo en tus manos, confío en ti, y voy a caer ahí como un baby durmiendo, como un lirón, como dicen en Puerto Rico. Y te acuestas, te quitas toda preocupación. Y lo bonito de esto es que si tú le oras a Dios, Él se encarga de quitarte la preocupación. Si tú no le oras a Dios y no le pides a Dios dirección y te acuestas ahí como... Y la oración que hace Jesús, María y José: aquí se acuesta esta red. Y no dice más nada, no te acuestas diciendo una oración al Padre Celestial. Vas a pasar una noche terrible. Vas a tener insomnio por la preocupación que no te deja dormir. Al contrario, si oras a Dios, si le pides dirección y le dices que te ponga paz, Él lo hace. Y cada día, no, olvídate de mañana. Cada día trae su propio afán. Mañana Dios te dará los recursos, la idea, lo que tienes que hacer para solucionar el problema en el nombre de Jesús. Proverbios 3, mira lo que dice. Un poquito hacia adelante, Proverbios 3. Proverbios 3 y el verso 1. Proverbios 3 y el verso 1. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de día y años de vida y paz te aumentarán. O sea, si tú obedeces a Dios, si tú estás obedeciendo la ley de Dios y no te olvidas de que Dios tiene su palabra, un montón de cosas que tenemos que obedecer, y tú las obedeces, dice aquí que Él va a aumentar la paz en tu vida. Y no solamente la paz, dice, y la largura de días y años de vida. Vas a tener larga vida en paz en la tierra. Y fuerte y vigoroso. Mira lo que dice Juan 14. Juan 14, el Evangelio de Juan. Estas son ahora palabras de Jesucristo. Juan 14. Y el verso 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Te voy a preguntar algo. ¿Has leído alguna escritura donde tú encuentres que Jesucristo estaba en ansiedad? ¿O estaba estrésico? ¿O estaba desesperado? ¿O se comía las uñas? Jesucristo sabía confiar en Dios, en su Padre Celestial, y Él nunca se afanaba por nada. Por nada. Entonces Él te está diciendo en el verso 27: la paz os dejo, mi paz, la paz que Él experimentó en la tierra, la paz que Él pudo desarrollar por confiar en Dios, Él te la está dando, te la está traspasando. O sea, tú puedes tener la misma paz que tenía Jesucristo cuando caminaba en la tierra. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo no te va a dar paz. El mundo te va a dar cada día más problemas. Y solucionas un problema y al otro día aparece otro. Arreglaste el carro aquí y tú, ay, qué bueno, ya salí del problema y ¡pah! Se te rompió otra pieza. Y tú, pero bendito sea el Señor, yo que acabo de arreglar el carro y ahora se le rompe otra pieza. Arreglas algo en la casa y de momento, ¡pah! Se te rompe algo más en la casa y tienes que arreglarlo. O sea, siempre van a haber cosas que solucionar, pero cada vez que se te rompa algo, cada vez que tengas un problema, tú tranquilo. Mira que está a tu lado y dile, tranquilo. No botes ni un sapito ni una culebra por la boca. No hables malo, no te enojes. Si tuviste un problema, Señor, ayúdame a solucionarlo. ¿Ves? Ayer yo estaba cocinando en la cocina, haciendo el desayuno. ¡Pah! Estaba batiendo los huevos. Se me vira la jarra de los huevos. Y ustedes saben que entre la estufa y el counter hay un espacio así, ¿verdad? Yo no empecé. Quizá mi reacción, si no hubiera sido cristiano, hubiera sido otra. Dije, bueno, qué alegría cuando me dijeron, vamos para la casa del Señor. Empecé a sacar la estufa afuera. La saqué hasta afuera. Aquello estaba bastante, porque por ahí cae mucha comida. Aproveché, lo limpié todo. Dejé nuevo, saqué todo el huevo que se me regó allí, limpié aquí, puse todo para atrás y volví a sacar otro huevo. Sin tener que estar allí rabiando, ni molesto por lo que me pasó. Porque si me ponía así, no estoy demostrándole a Dios confianza. ¿Ves? Estoy demostrándole a Dios que estoy falto de fe, con incredulidad, falta de fe, que no confío en Él porque cualquier cosa me molesta. Y mira, tranquilamente hice mi revoltillo para atrás y hice el desayuno y todo el mundo feliz en la casa comió. ¿Me estás entendiendo? O sea, que no importa el problema que tú tengas, lo que sea, tranquilo. Cuando iba manejando el carro hace un tiempo atrás, que le di con las gomas al encintado, y al darle con las gomas al encintado sin querer, dos gomas me reventó. Y yo creía que era una, y cuando miro la de atrás rota también. Entonces el carro tiene más que una repuesta, no tiene dos. Y allí, qué alegría cuando me dijeron. Puse una repuesta, la otra estaba media vacía. Y dije, Señor, por aquí me voy poco a poco. Y así cantando por el camino, música cristiana, adorando al Señor. Llegué a la casa y cuando miro el aro, no le pasó nada al aro. Porque dicen que correr un carro con la goma así daña el aro. Y fui a la tienda donde la hermana compró la goma, que le dije, compré dos gomas en Firestone $160 y allí me la vendieron en 80 cada una. Y le dije, 80, pues meteré las cuatro de una vez entonces. ¿Ves? Y una situación me hizo que ya el carro necesitaba goma y le puse goma y feliz y contento. Y para completar, el muchacho me dice, oye, hay que inspeccionarlo. Y yo le digo, sí, ¿cuánto vale? No te preocupes, yo lo inspecciono. Son 25 la inspección y me lo inspeccionó gratis también. O sea que cuando tú estás tranquilo, confiando en el Señor, en paz con el Señor, mira, Dios te bendice grandemente. Ayer estaba en el mall caminando y estaba comprando unas cositas en una tienda allí y estaban cerrando Chick-fil-A. Y cuando voy así caminando, la muchacha me llama, hey, estamos cerrando, ¿quieres esta ensalada? Oh, sí, y me da un bolo así de ensalada. Yo, gloria a Dios. Y cuando viro para atrás, ¿no tienes el dressing también? Oh, sí, me dio el dressing en ensalada. Y llegué a casa, me comí mi ensaladita. ¿En dónde te regalan a ti? ¿En qué tienda te van a regalar a ti ensalada? Eso la guardan o las botan o las tiran. Eso es gracia y favor cuando tú estás tranquilo, relajado, confiando en el Señor. Por eso te digo, tú tienes que aprender a vivir en paz y no afanarte por nada. Yo quiero que tú salgas de aquí esta mañana pensando, no me voy a afanar por nada. Estoy terminando. La preocupación no nos deja ver el problema. La ansiedad, el estrés no te va a dejar ver el problema. Y la mayoría de las cosas que tú tienes que solucionar, la solución es simple y sencilla. Pero cuando tú te afanas, cuando tú te preocupas, se hace difícil el solucionar un problema. Y eso causa estrés. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Te voy a dar 6 señales de que estás sumamente afanado y preocupado. 6 señales para que las tomes en cuenta. Número 1. No duermes y te sientes enfermo. Insomnio. Te sientes enfermo, te sientes débil, te sientes como que algo anda mal en tu cuerpo. Una señal. 2. Tu rostro siempre está desencajado, no te ves feliz. Y la gente te mira la cara y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Te ves así triste, desanimado, porque tu rostro expresa lo que hay adentro. Aunque tú no lo quieras, aunque trates de hacer así, se nota que estás con un problema. 3. Tercera señal de que estás sumamente afanado. Todo te molesta y te irrita y te enoja por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Mira, mi amor, hay que comprar leche. Ay, por los días hay que comprar leche. Ya estoy cansado de comprar leche. Cualquier boberita. Seguida te molesta. ¿Ves? 4. En tu casa, cuando tienes que decirle algo a tus niños, en vez de decírselos tranquilamente, le gritas. O a tu esposa le gritas. O viceversa, puede ser la esposa al esposo. Porque hoy en día, tú sabes que hay esposas que cogen al esposo y le gritan y lo tienen, en Puerto Rico dicen, sentado en el baúl. Tiene que hacer lo que ella diga, porque si no, hay una película que es de... No sé, me acuerdo el título. Ah, ya se me olvidó. Es morenito él. De Eddie Murphy. ¿Te acuerdas un poquito del título? Ah, no. Que la esposa es gordita ella. No olvides esa misma. Que él tiene que hacer lo que ella diga. Y ella le dice, ¡Nani! Y él, oh sí, Rufona se llama así. Tiene un nombre bien raro ella. ¿Cuántas has visto esa película? No olvides. Mira, usted se va a reír. Búsquela en la aplicación de Netflix o lo que sea. Se va a reír de vicio con esa película. Ahora bien, hay personas que tienen que entender que tú tienes que tratar a la gente con cariño y con amor y no gritarle. Porque esa señal de gritarle es que tú estás en estrés. 5. Cuando te sientes con desánimo, sin deseo de hacer nada. Ay, otro día más. Ay, yo no sé. La vida no tiene sentido. Ay, qué sé yo. Ir a la iglesia otra vez, domingo. A escuchar otra vez al pastor predicar. Ah. Cuando te desanima. Cuando estás así. Una señal de qué. De que estás preocupado, afanado y estás en estrés. ¿Por qué? Porque has descuidado el reino de Dios y de su justicia. Has descuidado la oración. Has descuidado la relación con el Espíritu Santo. 6. Cuando tú notas que tu progreso espiritual está totalmente paralizado, es otra señal de que tú estás afanado, preocupado y en estrés. Y tú no atiendes los problemas se siguen amontonando, se siguen juntando y te envían esta carta para solucionar esto y te envían esta para y te sigue poniendo al lado, no soluciona ningún problema. Esos problemas se hacen una bola gigante y después estás que no sabes ni qué hacer. Y déjame decirte algo, hermano. Hay gente que se ponen tan estrésica y tan estrésica que llegan a perder la noción de su existencia y hasta se quitan la vida. Y ustedes saben que la tasa de suicidio cada vez va en aumento. Y cuando tú miras los motivos de la persona que se suicidó, hay veces que no es un motivo que realmente amerite el suicidio, pero la persona está desconectada de Dios y Satanás viene rápidamente y le pone el pensamiento en la mente, quítate la vida. ¿Para qué vas a vivir? La vida no tiene sentido. Y la persona acaricia todos esos pensamientos hasta que se quita la vida, ¿ves? Ahora bien, ¿cómo podemos solucionar este problema? Buscando del reino de Dios y de su justicia. Y lo demás vendrá, ¿cómo? Por añadidura. ¿Y cómo podemos buscar del reino de Dios y de su justicia de una manera efectiva? Te voy a dar 5, y con esto termino, 5 razones bíblicas por las que tú tienes que todos los días conectarte con el Señor, conectarte en la oración, conectarte con el Espíritu Santo, para que no tengas problemas de ansiedad, ni de estrés, ni te estés afanando por nada. Número 1, aprende a regocijarte en el Señor siempre. Búscate Filipenses capítulo 4, verso 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En otras palabras, alégrate todos los días en el Señor. Cuando tú meditas en la palabra, eso causa alegría. Número 2, preséntale a Dios tus preocupaciones en oración y súplica, y luego dale las gracias anticipadas, porque Él te escuchó y tu oración fue contestada. Filipenses 4:6, ahí mismito 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Dale gracias todos los días a Dios. Padre, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por el trabajo. Dale gracias por todas las bendiciones que Dios te ha dado. Número 3, mantén tus pensamientos en cosas puras y honestas siempre. Ahí mismito, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mantén tu pensamiento en cosas positivas, en cosas que estén en acuerdo con la palabra del Señor. 4, echa toda tu ansiedad y carga sobre el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Primera de Pedro 5. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 6. Mira lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda tu ansiedad, toda tu ansiedad, echándola sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Él cuida de ti, Él sabe cuidar de ti. Y 5, la paz de Dios te acompañará siempre, será tu compañera inseparable todos los días de tu vida. Isaías 26, el libro de Isaías y el verso 26. Gracias, Jesús. 26 y el verso 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué dice ahí? Persevera. Aquellos que están pensando en lo espiritual constantemente, Dios los va a guardar en una completa paz, porque en ti ha confiado. ¿Puede cerrar su Biblia? Él guardará en completa paz a todo aquel que confía en Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da el mundo, sino como la que yo te voy a dar a ti, dice el Señor. En paz te acostarás y en paz te vas a levantar, porque has confiado en el Señor. ¿Me están entendiendo? No te afanes por nada. Mira que está cerquita de ti, dile: no te afanes por nada. Los del mundo, los que no son cristianos, se afanan por todo. Tú tienes un Dios todopoderoso que te va a ayudar a salir de todos los problemas, pero tú tratas de solucionar tu problema con la ayuda de Dios, no con tus propios métodos, no porque alguien te dio un consejo que hicieras esto de esta manera. No, busca el consejo de Dios. Si buscas el consejo de Dios, vas a salir bien. Amén. ¿Estamos claros en eso? Así que no te vas a afanar. Vas a hacer lo que dice la Biblia. Vas a buscar del reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás vendrá. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Y quiero hacer